El Contralor General de la República, Enrique García, que está en línea de comunicación.
Hola Enrique, ¿cómo te va?
Hola Alberto, hola Carlos, saludos a ustedes, a la audiencia.
Bueno, nosotros con el diario ABC tenemos que darte nomás siempre oportunidad para hablar. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la pericia que ordenó la Fiscalía y reveló que las firmas que aparecen al pie del escrito son falsas? ¿Cómo es eso?
Vi la foto de ese y estoy pensando volver a mi peinado de pelo largo.
Sí, está bien eso, ¿eh?
Sí, estoy pensando seriamente. Mira, yo no conozco la pericia. Al ver, si me hablaba con colegas suyos, ¿verdad? Y me preguntaban lo mío. Yo no conozco la pericia porque el trabajo que está haciendo la doctora Portillo es un trabajo en el marco de una causa que le llega por denuncia, creo que inclusive de la propia intendencia. Y no tengo participación ahí, no sé lo que se peritó, no sé para qué se peritó tampoco. Lo que sí, aprovecho, ya que también hablan de que ando contactando en el más alto nivel para blanquearme, aprovecho para recordar una vez más, ¿verdad?, que el tema de Sur y los 4 millones de dólares y el desfalco y el fraude en realidad tienen una historia más compleja, ¿verdad? Este es un contrato del año 98, una demanda del año 2002. Actos que se hicieron y que no se hicieron y que llevaron a la conclusión a los magistrados del tribunal arbitral a concluir como concluyeron, y finalmente este escenario nunca deseado, pero que está ahí, que tiene que ver con el entredicho de la apelación, ¿verdad? Y te voy a dar un dato, ¿verdad? En el proceso de la verificación de la presentación del escrito, cuando a mí me informan que se presentó en la primera sala y no en la quinta porque le habían dicho que ahí no había expediente y que el sorteo y todo lo que ya alguna vez te dije y le dije, ¿verdad? Nosotros hicimos una presentación complementaria ante la quinta sala pidiendo la acumulación del escrito aquel para tramitar la apelación, y el traslado que contesta IDESUR manifiesta un allanamiento en ese sentido. Es decir, las dos partes en un tema de derecho privado consienten un trámite y requieren la habilitación de la instancia para trabajar el recurso. Y sin embargo, la acumulación sale rechazada por argumentos que ya no recuerdo y que hoy día están en apelación en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, querer colocar, como algún Twitter de fin de año decía, se acaba el año y Enrique García sigue impune, el que nos despojó a Asunción de 4 millones de dólares, me parece que es una salvaje manera de hacer una síntesis. Buscando a quién colgar en una plaza pública y escondiendo lo que realmente acontece con este tema, que es un contrato o muy mal hecho o muy mal ejecutado, en la medida en que eso es lo que concluyeron los señores del tribunal arbitral, ¿verdad? Y por otro lado, creo que la Junta Municipal de Asunción, la misma que también tiene conclusiones nefastas con relación a la negligencia de García, está instalando una mesa de diálogo con IDESUR, por lo que escuché en las noticias, ¿verdad? Es decir, van a colocar el tema de la solución del conflicto subordinado a la conversación política y a un acuerdo de tipo inclusive patrimonial, supongo yo, ¿verdad? Lo cual tampoco es malo, porque como recordaban ustedes, el año que entra tiene que ser el de la nueva licitación de la inspección técnica vehicular, porque esta concesión está venciendo o no, ¿verdad? O tiene que plantearse otro enfoque con relación a esa materia que es de competencia municipal. Entonces, ni se causó un perjuicio, sino al contrario, el pago de una condena está en este momento subordinado, como dije, a una mesa de negociación de la que, por supuesto, no formo parte. Ni se permitió trabajar la apelación con curiosos argumentos que todavía están a la resulta de una definición en la instancia de la Corte Suprema de Justicia. No conozco la vinculación de esto con la pericia de la doctora Portillo, pero porque no conozco la causa, ¿verdad? No digo que lo haya hecho bien o que lo haya hecho mal, ¿verdad? Creo nomás que la discusión está puesta desde una tendencia que busca responsabilizar políticamente a otras personas y no a los verdaderos causantes del perjuicio patrimonial, si es que lo hay, en contra de la municipalidad de Asunción.
Sí, vos sabés que conocemos perfectamente, porque ya hemos abordado tantas veces el historial sobre este caso. Lo que yo quería preguntarte, ¿vos formás parte o no del proceso? ¿Te llegaron a incluir o no? ¿O vos, digamos, ligás de refilón por las publicaciones de ABC, y porque además ABC te atribuye la autoría intelectual, digamos, de toda esta trama?
Yo creo que en el sentido de la existencia de sujetos investigados, se podría decir que no hay proceso, ¿verdad? Nuestro procedimiento penal pues tiene la curiosidad de permitir actividad fiscal, teóricamente no invasiva de ninguna garantía individual, pero al calor de lo mediático, en algunos casos, y en particular en este, con anticipada condena de ciertas personas indicadas, ¿verdad? Hasta donde sé, no hay imputación de persona alguna, ¿verdad? Sí. Lo que hay es una instancia de averiguaciones, de corroboraciones y de colección de elementos que dirige la fiscal asignada a la causa a partir, como dije antes, de la denuncia que presentaran, entre otros, la municipalidad, creo que la propia corte a través de su consejo de superintendencia, y algún otro ciudadano que también encontró ocasión para decir maten a García, ¿verdad? Así que creo que ese es un poco el escenario sobre el que se monta la causa, pero nosotros, que sepan, no hemos recibido ninguna solicitud ni requerimiento de proporcionar información, y si llega, vamos a hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Porque se trata de obligaciones ciudadanas más allá de la circunstancia temporal de un cargo como el que ahora ostentamos, ¿verdad?
Claro, y en el proceso de averiguaciones es donde supuestamente la fiscalía ordena una pericia para la famosa firma que aparece al pie del escrito de la apelación que supuestamente se presentó en la Cámara Civil Primera Sala contra el fallo que condenó a la comuna de Asunción a pagar $3,600,000. Ahora, uh-huh. Supuestamente lo que determina la pericia es que se fraguó la firma y el llenado del recibido en el escrito de apelación. Ahora, dice el diario ABC que el sello sí corresponde al usado por la primera sala de acuerdo a la pericia hecha. En toda esta historia, ¿qué parte es lo que le corresponde a Enrique García? Y la pregunta que se hace la gente cuando lee la publicación. Y bueno, en esta parte de la historia, Enrique García, como asesor del intendente Mario Ferreiro.
Uh-huh. Ya, bueno, el escrito tiene mi firma, obviamente, ¿verdad? Y la firma del abogado Julio González, y no sé si alguna otra más de algún compañero de la asesoría jurídica que entonces dirigíamos, ¿verdad?
Sí.
Yo te puedo decir un montón de cosas, te acabo de decir una, ¿verdad? Si la adversa consintió el trámite de la apelación, ¿por qué estamos haciendo pericias de 23 o de 33 o de 74 personas? ¿Y por qué no estamos tramitando la apelación? Estamos, me refiero a la municipalidad.
Claro, claro, claro.
Te podría decir también, ¿verdad? Pero de esto vamos a escuchar las repercusiones. Dice que está el sello de la Cámara, dice, ¿verdad? ¿Y por qué no hay una investigación con relación a la Secretaría? O el sello de la Cámara es un sello de libre acceso, ¿verdad? Y te podría decir una tercera cosa. ¿Cuál es el sentido práctico de la supuesta intención de vaciamiento de las actas patrimoniales de la municipalidad, presentando un escrito que pretende instalar una discusión? En todo caso, hubiésemos falsificado una sentencia revocatoria para decir eso, o una sentencia confirmatoria y un emplazamiento para producir el pago. Pero me parece que es una construcción a moja pope un poco tonta, ¿verdad? Porque lo que acontece con esta presentación es simplemente un diferimiento, inclusive de la resolución de pago. Entonces, es hilar demasiado fino, me parece, ¿verdad? Creo que otras son las intenciones y otros son los propósitos de recrear un peinado de pasado y una foto refritada.
O sea, es que esto, no sé si ya te lo hemos preguntado, porque ya hablamos tantas veces sobre este tema. ¿Se decidió, Enrique, apelar por la presión que ejerció el diario ABC en su momento? Porque yo recuerdo que vos nos contabas, y de hecho sabemos un poquito cómo funciona este tema de los tribunales arbitrales, en teoría pues para no llegar a la apelación. y para saltarse todo el proceso engorroso que significa ir al Poder Judicial. Entonces por eso se suscriben cláusulas arbitrales, para que lo que termine decidiendo el árbitro, bueno, ya sea de común acuerdo entre las partes y punto, cúmplase y váyase a su casa a quejarse si quiere. Pero aquí resulta que la discusión es, se tiene que apelar. Se tiene que apelar, decía el diario ABC. Apelaron ustedes, pero ahora resulta que se apeló fuera de tiempo. Y ahí es donde se genera toda la discusión, porque supuestamente hay una falsificación. La pregunta es, ¿vos estabas decidido a apelar o incidió de alguna manera esta campaña que hizo el diario, que la municipalidad tenía que defender el interés de todos los asuncenos y apelar?
A ver, vos tenés razón en parte, yo creo que vos tenés razón en parte, en lo que se refiere a que la instancia arbitral es un poco así aséptica de la percepción general de corrupción en la justicia,
sí,
y por eso se instala como un escenario privilegiado para resolver conflictos, ¿verdad? No es cierto que no sea apelable, porque eso mataría la posibilidad de reconocer la competencia del Poder Judicial en materia controversial, ¿verdad? Pero sí es cierto que se instala como un escenario privilegiado. ¿Por qué es posible la apelación? Lo que se desarrolla en esta materia es la negativa de conceder la apelación para revisar la opinión jurídica de los árbitros, es decir, la fundamentación de su resolución, de su laudo, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando acontece que hay cuestiones vinculadas a lo procesal, entonces aparece lo que se llama el recurso de nulidad, que es en realidad el nombre del recurso que estamos o que está intentando tramitar la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué? Porque más allá de la decisión del laudo, hay cuestiones que significaron violación del debido proceso en la construcción de la argumentación, ¿verdad? Y particularmente tiene que ver con el cálculo de los intereses moratorios, que es la razón por la cual se llevó adelante el recurso de nulidad. En cuanto a lo de la presión de ABC, yo creo que siempre la presión instala escenarios que van condicionando las decisiones políticas, ¿verdad? Y en particular, en relación al caso Iguesur, yo no te diría que la decisión de presentar el escrito se hizo al calor de la presión de ADC, pero sí tengo que reconocer que la presión de ADC instaló, por ejemplo, casi una asamblea permanente con la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, a la cual a cuyas sesiones asistimos repetidamente con relación a este tema, y repetidamente también se instaló la mayoritaria percepción de la necesidad de instalar este recurso y algún otro recurso para volcar el escenario que planteaba la condena derivada del juicio arbitral, ¿verdad? Eso es así, eso es, digamos, historia conocida, porque por lo menos nuestras comparecencias son públicas y deben estar registradas en los libros de sesiones de esa comisión, aunque no a lo mejor el detalle de los debates, pero básicamente eso pasaba por la mente de los concejales y también por la nuestra, ¿verdad? También nosotros, herederos de un contrato que dice el tribunal arbitral viciado, o de una ejecución contractual perjudicial para la parte accionante y por consecuencia perjudicial también patrimonialmente para la Municipalidad de Asunción, nosotros también estábamos con las ganas de poder rediscutir la cuestión desde el inicio, planteando nuestras posturas propias antes de resolver la cuestión en instancia definitiva. Yo creo que así un poco se explica el tema del recurso, ¿verdad? Porque decir que no estando convencidos presentamos tampoco sería serio, ¿verdad? Quiere decir que nosotros salimos a hacer un escrito o a retirar un escrito al calor de lo que la crónica no instala, y eso no es así, ¿verdad? Las responsabilidades políticas e institucionales se ejercen en todo caso en paralelo a la percepción que se genera en los medios, y a veces enfrentando la percepción que se genera en los medios. Muy otras pocas veces con aplauso de la perrada.
Claro, no, categórico. No, y esto pues es muy simpático, porque resulta que vos tenés que iniciar, tenés que meterte a una dinámica en donde tenés que empezar a defenderte, porque hay acusaciones duras por parte de un medio de comunicación importante, pero vos, por ejemplo, no estás involucrado en ningún proceso. Eso es lo más simpático de todo, pero vos todos los días tenés que salir a defenderte o a explicar situaciones que, bueno, en realidad no estás obligado, no estás obligado porque digo no estás en un proceso, pero así son las cosas.
Y te agrego algo, ¿verdad? En el caso mío, y no por ser yo, ¿verdad? Tengo otras responsabilidades, como yo le he dicho a usted, ¿verdad? Porque hace 2 meses, cuando esto estaba hirviendo, era todas las mañanas, muchas horas de todas las mañanas, hablando con todos por un tema vinculado a la municipalidad, donde ya no estaba. Entonces yo le dije una vez, esto para usted, ¿verdad? Claro. Le dije, voy a ponerle un punto, porque si yo entro en la historia de la réplica y la dúplica y la contrarréplica, entonces lo que vamos a hacer es distraer una atención que tenemos comprometida por otras razones que también tienen su importancia y también tienen su peso. Y chiquito con relación a lo que decía antes, yo recuerdo, ahora todavía no escuché, pero bueno, ahora yo no estoy en la parte deliciosa, ¿verdad? Pero en la Procuraduría General de la República se mencionaba una corriente que decía el Estado siempre tiene que apelar, el Estado siempre tiene que recurrir, el Estado siempre tiene que intentar, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de esa visión? Primero es una falta de compromiso para la revisión de las actuaciones de los que precedieron a los que administran las oficinas del Estado, porque si las cosas se firman mal, generan consecuencias, y el Estado es, en ese momento, una persona que actúa como un sujeto de derecho privado, ¿verdad? Asumiendo prerrogativas, ejerciéndolas, pero también contrayendo obligaciones. Entonces la mejor defensa no siempre es andar a pelar, dilatar, estirar y tratar de que nunca se resuelva, a patear al córner, porque en algún momento vos te vas a ir y otro va a heredar el problema,
¿verdad?
Entonces, esa es una práctica, hoy día desconozco, no sé, habría que hablar con la gente del área, pero es una visión que pretende justificarse en el mejor entendimiento de la defensa del patrimonio estatal. Y yo por lo menos pongo en duda que eso sea así de una manera automática, ¿verdad? Yo creo que la mejor defensa del interés patrimonial pondera lo positivo y lo negativo en cada caso y asume decisiones cargando con la consecuencia de ello, ¿verdad?
Sí, es así. Bueno, y ya que vos decís no, que lastimosamente siempre te distraemos de tus funciones principales, que es ser contralor, voy a ir a una cuestión puntual que sí... Que sí toma tu atención, digamos, que es el tema aeropuerto. Porque lo que hemos visto en las últimas semanas es que SACIR, que es la empresa que está prácticamente ya con la concesión, con la APP, es buena. Lo que pasa es que Cedicor quería hacer un tema accionario ahí donde su colillo quería ser parte. Quiso asociarse a Cedicor, después no logró y además Cedicor quedó eliminado del proceso. Entonces su colillo ahora, por el odio que tiene, quiere embarrar la cancha. Eso es por lo menos hacía grandes rasgos lo que se sabe ahora sobre el proceso APP Aeropuerto. Entonces lo que yo quería es que nos cuentes, ¿cómo llega esto de la Contraloría o cómo llega esta denuncia de Cedicor específicamente a la Contraloría? ¿En qué proceso está? Y si sos consciente, digo, como contralor, de que un trabajo eventualmente laxo puede terminar convalidando algo que... Un trabajo laxo, digo, de la Contraloría, sí, puede terminar convalidando un proceso bastante irregular en el tema APP. Aunque, y eso hay que aclararlo también, un dictamen de la Contraloría no es vinculante, algo increíble, pero cierto.
Bien, a ver, la denuncia no la formula Cedicor, ¿verdad? La denuncia la formula el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado Ariel Oviedo, y le secundan en la denuncia dos diputados y dos senadores, una cosa así. Lo recuerdo al senador Bin, al diputado Valos Mariño, creo que al senador Luis Alberto Wagner, el senador Carlos Amarilla, y puedo estar olvidándome de alguien, ¿verdad? Entonces la denuncia está formulada por un órgano del Estado, y la denuncia instala un procedimiento de verificación documental de un equipo de auditoría nuestro que hace oficina en el Ministerio de Obras y que está terminando, creo que hoy o mañana están terminando el trabajo en el terreno, digamos, ¿verdad? Y van a generar un informe técnico que va a obtener su revisión por nuestra dirección jurídica y va a fundamentar una opinión y una recomendación institucional de la Contraloría, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es que en las fechas en que se presentaba la denuncia, se hacía pública también una resolución de la Suprema Corte que daba paso a una acción de inconstitucionalidad promovida por el Ministerio de Obras para permitírsele auditar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Procedimiento que en general los muchachos usan para eludir la presencia de la Contraloría y buscar caminos más cortos para la aprobación de sus cuentas. Nosotros nos comunicamos con el ministro Jiménez Gaona y de él obtuvimos la la aceptación, la complacencia, la autorización, si quieren ustedes, para trabajar con regularidad en el proceso de verificación documental, que es lo que empezamos a hacer y estamos concluyendo ahora, ¿verdad? Él nos explicaba que la intención de la acción era que en realidad él buscaba un doble control, el de la Contraloría y también el del Tribunal de Cuentas. Y bueno, esa es su manera de ver, ¿verdad? Es una manera distinta a como la ven en general los otros accionantes. Y también nosotros nos planteamos un problema de competencias que hay que definir con la Corte, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, entramos a hacer esta verificación. Nuestra gente está trabajando y creo que vamos a tener, hacia el final de la semana, probablemente vamos a tener una opinión y recomendación con relación a este tema. Leemos también la prensa,
sí.
Celebramos y a veces envidiamos el cuánta información tiene la prensa y pues nos preguntamos también cuánta comparte, ¿verdad? Porque van saliendo por cuotas las cosas, todas ellas muy interesantes. Somos conscientes de lo importante que es un emprendimiento como este, ¿verdad? De lo importante que es un emprendimiento como este considerado individualmente, tanto por su envergadura patrimonial como por su repercusión en términos de la infraestructura en el país, y también considerado en la línea de transformaciones de infraestructura que son propósito de los gobiernos, y en particular de este gobierno, ¿verdad? Entendemos también que la denuncia viene presentada como viene presentada, ¿verdad? Y estamos juntando información, Carlos, estamos juntando información para poder emitir una opinión que sea la que resulte de nuestra convicción y que apunte al bien general tanto como eso sea posible.
Claro, no, sobre el punto nomás a mí me parece importante destacar que es una opinión no vinculante, porque resulta que después vamos a tener algunos diciendo, pero la Contraloría, y sí, la Contraloría puede decir también, pero no pasa nada, lastimosamente así funciona, y creo que hay que contar
nada,
eso.
Si no pasa nada si los fiscales no quieren que pase.
No, pero no, lo que pasa es que la Contraloría puede decir, detengan el proceso, y Jiménez Gaona puede continuar sin ningún problema, a eso nomás me refiero.
Es cierto lo que decís, y también es cierto lo que te dije antes, ¿verdad? Ellos operativamente paralizaron el proceso a la resulta de la recomendación de la Contraloría. Creo que es una actitud que no sé si hay que destacar o no hay que destacar, pero creo que es una actitud que forma parte de la cronología de estos hechos y de este proceso en particular. Pudiendo decir este órgano u otro, no me importa lo que dice la Contraloría, están actuando en otro sentido, ¿verdad? Yo creo que le hace mucho bien, ya hablando en general, a la República, ¿verdad?, que la Contraloría pueda expedirse antes y que su recomendación sea tenida en cuenta, para lo cual su recomendación también tiene que tener algún tipo de seriedad, ¿verdad? Porque si las recomendaciones de los órganos, aunque no sean vinculantes, se salen diciendo cualquier cosa y sobre todo de cualquier manera, entonces también da derecho. Y si yo fuese responsable de una institución distinta que tuviese que enfrentar una recomendación antojadiza, y probablemente también lo diría, ¿verdad? También lo diría, también haría lo que se sujeta al cumplimiento de la ley y a la mejor implementación de la función reglada, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, vamos a esperar entonces muy atentos a que publiquen esta recomendación, opinión y recomendación por parte de la Contraloría, porque como sabes, seguimos muchísimo el caso y obviamente acompañamos la denuncia de Sedicor, porque creo que aquí hay una serie de irregularidades, pero bueno, ojalá en este proceso de consulta institucional ustedes lo hayan podido documentar realmente. Vamos a estar atentos.
Estamos trabajando, Carlos, esperamos hacerlo en el menor tiempo posible.
Correcto.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo para ambos.
Enrique García, yo sobre el caso aeropuerto voy a decir una cosa nomás por la campañita de los medios modelo diario Patria del Grupo Cartes. Es para dejar sentada